Cerramos nuestro programa El Mundo del Derecho de este domingo con la intervención de Pascual Sala Atienza, profesor asociado de la asignatura de Derecho Procesal, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos va a hablar de la incidencia de la nueva ley de enjuiciamiento civil en el proceso contencioso administrativo. ¿Nos podría contar cuál es el fundamento de la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil en el proceso contencioso administrativo?
Bueno, en cuanto al fundamento de la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil respecto del proceso contencioso administrativo, o en síntesis, lo que es la supletoriedad del proceso civil respecto de este recurso contencioso o respecto de este proceso contencioso, hay que decir, en primer lugar, que constituye una auténtica tradición histórica de nuestro ordenamiento jurídico el que esa supletoriedad pues se manifieste y así resulte consagrada en las distintas leyes. Así, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del año 1956 también consagró en su disposición final primera la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento del año 1881 respecto a los propios mandatos o a las propias normas que venían contenidas dentro de su seno. Respecto del fundamento propiamente dicho, hay que decir que este reside en que no existan vacíos legales o no existan lagunas legales respecto de la ordenación de un determinado proceso tan importante como es el proceso contencioso administrativo, en que se ventilan pretensiones de anulación de actos de las administraciones públicas e incluso también pretensiones relativas al restablecimiento de situaciones jurídicas individualizadas de los recurrentes, como puede ser el resarcimiento o la indemnización de daños y de perjuicios. Resulta curioso, y hay que también señalarlo, que el proceso civil también sea supletorio del recurso contencioso administrativo, porque ello básicamente puede suponer como una manifestación de lo que es la supletoriedad dentro del campo del derecho material del derecho civil respecto al derecho administrativo o en general respecto de todos los derechos o respecto de todos los sectores de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 2.3 de nuestro Código Civil establece que las disposiciones del Código Civil serán supletorias respecto a las materias regidas por otras leyes. Y precisamente la supletoriedad del proceso civil respecto al recurso contencioso no constituye otra cosa que un trasunto de esta supletoriedad material del derecho civil respecto al derecho administrativo. Ese es, en síntesis, el fundamento de la supletoriedad del recurso contencioso administrativo.
¿Y cuáles son las formas en que se materializa esa supletoriedad?
Bueno, las formas en las que se materializa la supletoriedad del proceso civil respecto al proceso contencioso administrativo vienen constituidas básicamente o se pueden realizar de dos maneras, que son sintéticamente las siguientes. En primer lugar, debemos destacar una supletoriedad genérica o una supletoriedad específica, que sería la segunda de las manifestaciones de la posible supletoriedad. Así, desde un punto de vista genérico, es precisamente lo que con anterioridad comentaba de la tradición histórica de nuestro país, en donde siempre se ha consagrado la supletoriedad genérica de la ley de enjuiciamiento civil respecto al proceso contencioso administrativo. Y en este sentido, precisamente la ley de 13 de julio del año 1998, relativa a la jurisdicción contencioso administrativa, no constituye ninguna excepción pues en este punto, sino que efectivamente en su disposición final primera consagra esta supletoriedad. Sin embargo, también junto a esta supletoriedad genérica o esta subsidiariedad genérica de la ley de enjuiciamiento civil, también existen determinadas remisiones específicas de la propia ley de la jurisdicción contencioso administrativa a la propia ley reguladora civil o a la ley procesal civil. En este sentido, por ejemplo, se puede destacar pues la remisión específica que se hace en materia de prueba, como con posterioridad, si usted quiere, pues así lo desarrollaré. Y en este sentido también debemos señalar que esa supletoriedad específica no constituye propiamente lo que llamamos supletoriedad desde una perspectiva general, puesto que verdaderamente lo que se hace con esa supletoriedad específica es integrar una ley mediante disposiciones que vienen contenidas dentro de otra ley. Es decir, no se reproducen los artículos concretos en donde vienen contenidas las normas a las cuales se hace pues la remisión, pero sin embargo, al hacerse esa remisión a un artículo concreto, eso viene a suponer, o lo que nos quiere decir es que el contenido material de esas normas a las cuales se remite se integran dentro de la ley. No es propiamente una supletoriedad, sino más bien una integración normativa. Bueno, en cuanto el gran problema que tiene la supletoriedad o la subsidiariedad reside en que si es una supletoriedad general o genérica, debemos precisamente tener en cuenta cuáles son los principales mecanismos de integración del ordenamiento jurídico, y desde este punto de vista es preferible, y así lo han destacado numerosos tratadistas, que la propia ley de la jurisdicción contencioso administrativa se autointegre en primer lugar, y antes de que se aplique la ley procesal civil, se autointegre con sus propias disposiciones o por el mecanismo de los principios generales. Y siempre también teniendo en cuenta como un parámetro básico el que para que se aplique supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil al ámbito del recurso contencioso, debe primar o debe tenerse en cuenta como criterio fundamental el que esa subsidiariedad sea de acuerdo a los derechos fundamentales o sea signifique la aplicación prioritaria o en mayor grado de los derechos fundamentales. Es decir, cuando esa subsidiariedad sea contraria o sea limitativa de un determinado derecho fundamental, el criterio que nosotros sostenemos y es el que creemos más acertado es que no se aplique esa ley supletoriamente, puesto que viene a suponer una restricción de un derecho fundamental y, por tanto, una restricción de la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que toda interpretación de las normas jurídicas debe hacerse de la forma en que se primen los derechos fundamentales.
¿Y cuál es el aspecto básico en el que se aplica la ley de enjuiciamiento civil en el proceso contencioso administrativo?
El tema fundamental en que se aplica la ley de enjuiciamiento civil y el recurso contencioso es en materia probatoria. También constituye una tradición histórica dentro de nuestro país el que en esta materia todos los órdenes jurisdiccionales se integren por medio de las normas que establece la ley procesal civil, y en este sentido el orden jurisdiccional contencioso administrativo tampoco constituye una excepción. Así, dentro de esta aplicación supletoria en materia probatoria, debemos destacar varios puntos fundamentales que pueden ser de sustancial interés. En primer lugar, decimos que sí que se aplica supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil dentro del proceso contencioso administrativo respecto de lo que constituyen las medidas precautorias o las medidas de anticipación de la prueba. Y lo decimos porque, en atención precisamente a lo que se comentaba con anterioridad, esas medidas precautorias o esa anticipación de la prueba, lo que tiene como finalidad sustancial el que pueda realizarse o pueda elaborarse una demanda con todos los contenidos que son necesarios para que precisamente haya una solución o una decisión de fondo por parte del órgano jurisdiccional. Desde ese punto de vista, esas medidas precautorias o esa anticipación de la prueba, como puede ser, por ejemplo, el examen de los testigos, que por su edad se pueda presumir razonablemente que se puedan encontrar en peligro de muerte, o aquellos testigos que se vayan a trasladar a un lugar lejano con el que sean difíciles las comunicaciones, la posibilidad de examinarlos anticipadamente para que el órgano jurisdiccional se ilustre sobre sus declaraciones y así pueda dictar sentencia con arreglo a derecho. Desde ese punto de vista, las medidas precautorias reguladas en la ley de enjuiciamiento civil serían de aplicación, aunque no vienen establecidas ni hay referencia alguna a ellas en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, serían de aplicación al orden jurisdiccional contencioso administrativo. También, junto a estas medidas precautorias, también, sin embargo, también se establecen otros supuestos en los que la ley de la jurisdicción contenciosa no regula un determinado caso y, sin embargo, sí que viene regulado en la ley de enjuiciamiento civil, pero de una manera contraria a lo que sería la primacía de la efectividad de los derechos fundamentales. Un caso significativo a este respecto lo constituye la proposición de la prueba. Dentro del orden jurisdiccional contencioso administrativo, la proposición de la prueba se realiza en un trámite posterior a la demanda o a la contestación. Así sucede también con carácter general respecto al proceso civil. Sin embargo, existe una excepción dentro de este último proceso, que es la relativa precisamente a la posibilidad de solicitar un dictamen pericial al juez, es decir, que el juez designe un perito para que elabore un dictamen con arreglo al cual resolver la controversia que ha sido sometida a su conocimiento. Pues bien, en este caso, mientras en la jurisdicción contencioso administrativa ese perito judicial sería solicitado por la parte en el momento de la proposición de la prueba, es decir, después de realizada ya la demanda y la contestación, por el contrario, en la ley rituaria civil o en la ley procesal civil, se le requiere al demandante o al demandado para que en la demanda o en la contestación respectivamente designen o soliciten al juez la designación de un perito judicial. Eso lógicamente supone una restricción de la prueba, puesto que si no se hace en ese trámite, la ley no permite subsanar pues, el defecto correspondiente, y supone una restricción y, por tanto, una limitación de los derechos fundamentales. Por lo demás, solo destacar que en materia de práctica de la prueba también ha sido una tradición dentro de nuestro país el que exista una remisión específica o una integración normativa, como antes denominaba, a las propias disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil, y así también sucedía en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del año 1956.
Y ya para terminar, profesor Sala, y en menos del minuto que nos queda, ¿qué conclusiones hay que obtener de la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil en el proceso contencioso administrativo?
Bueno, por lo que se refiere a esas denominadas conclusiones, debemos destacar dos puntos de vista o dos parámetros distintos. Uno, por lo que hace referencia al ciudadano en general que comparece ante la justicia y que reclama una determinada tutela judicial, bien sea como demandante, bien sea como recurrente, bien sea como recurrido, en este caso, aunque debe tenerse en cuenta que dentro de la jurisdicción contencioso administrativa la recurrida siempre en su totalidad es la administración pública. En este caso, para que comparece como recurrente, debe tener particular cuidado con esa supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil. Y debe tener muy en cuenta todas las disposiciones que vienen contenidas precisamente dentro de la ley rituaria civil, con una función precautoria, con una función preventiva, para ordenar el proceso o para tratar de ordenarlo de la manera que él considere más conveniente para sus intereses. Desde esta perspectiva, serían resaltables el comentario que hemos realizado con anterioridad, en cuanto a la prueba particularmente. Y en segundo lugar, respecto de los órganos jurisdiccionales, lo que nosotros pensamos es que también deben ser particularmente cuidadosos en la vigencia y aplicación, en declarar la vigencia y aplicación de la ley de enjuiciamiento civil a los supuestos. Y ello porque ciertamente, y como se ha expuesto con anterioridad, puede suceder que de su vigencia supletoria se derive la limitación de determinados derechos fundamentales o una interpretación restrictiva de determinados derechos fundamentales, como puede ser el de la tutela judicial efectiva, para los que precisamente acceden a los tribunales de justicia buscando una resolución de fondo a sus pretensiones. Desde este último planteamiento, por eso solicitamos precisamente de los órganos jurisdiccionales esa precaución o esa prevención en la vigencia supletoria de la ley, y particularmente que se realice siempre con esa mira, con esa perspectiva, es decir, desde la vigencia y aplicación máxima de los derechos fundamentales. En caso contrario, somos totalmente contrarios a la vigencia supletoria de la ley ritual civil respecto a las disposiciones de la ley de la jurisdicción contenciosa y, por supuesto, lo que se prefiere es una autointegración de la propia norma o de las propias normas contenidas en la ley procesal administrativa para resolver todas las dudas que se suscitan precisamente mediante la consideración o mediante una consideración de los principios generales que la informan. Y con eso, básicamente, y salvo que usted tenga alguna consideración o alguna cuestión...
Pues nada más, porque realmente ya tenemos que concluir, profesor Sala. Le agradezco mucho que haya participado estos minutos aquí en nuestro programa El Mundo del Derecho. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.